Bueno, mala noticia para el rey, pero buena noticia para los parisinos, que ya tenían museo. Algo bueno los dejó Luis XVI,
sí,
que no está mal.
Sí, algo es algo. Al menos lo dejó desde su reinado. Otra cosa es que se le ocurriera a él, que yo, como no me fío de ningún rey, pues yo lo dudo mucho. Y otra cosa también es que, de haber seguido con la cabeza en su sitio, Luis XVI hubiera abierto el museo al público. Siempre se atribuye a los reyes... Siempre se les atribuye las ideas, las creaciones, pero luego cuando rascas descubres que la mayoría de las veces las instituciones culturales no nacían ni por iniciativa del rey ni mucho menos por su empeño, la mayoría, nacía gracias a sus asesores. Pero claro, pasan a la historia esas instituciones como los reyes, como los artífices. Ahí tienes al Mastuerzo, que en todas partes aparece como el creador del Museo del Prado. Yeah. Venga, hombre, y resulta que fue su mujer, Isabel de Braganza. Los parisinos pudieron estrenar el Louvre en plena Primera República y podían entrar a verlo los sábados y los domingos. El resto de la semana el recinto, eso ya era solo para los artistas, para que siguieran creando y debatiendo. Y ahí, durante ese periodo republicano, se consolidó la idea de concentrar en aquel majestuoso recinto las mejores joyas artísticas, no solo del país, sino también de todo lo que pudieran ir expoliando por ahí por el mundo. No es que fuera esa la idea inicial, pero es que, bueno, con Napoleón no se podían hacer planes. Y este señorito expoliador estaba por llegar y también él quiso y tuvo que dejar su sello de grandeza imperial en el Louvre, que ya no iba a ser solo un museo de pintura y escultura, sino también un museo de antigüedades.
Con la abertura al territorio de las antigüedades hay que recordar que ahí llegó la egiptomanía.
Sí.
Porque alguna momia metería en el Louvre, eso
bueno,
seguro, vamos.
Metió todo lo que pudo.
Todo lo que pillaba.
Metió todo lo que expoliaba. Se llevó todo el arte que pudo de los países que iba conquistando. No me voy a detener con todo el lío de las pinturas que salieron de España,
ya,
porque esto merece capítulo aparte. Pero se llevó lo más grande de Egipto, de Italia, de Grecia. Esto los franceses lo definen con el eufemismo de... enriqueció las colecciones del Louvre. Bueno, qué bonito.
Sí, eso sí.
Es enriqueció, sí. Bueno, que es cierto que Napo convirtió el Louvre en un escaparate mundial del arte. Pero claro, quitándoselo a los demás, ¿no? Este es un debate eterno y en bucle del que nunca vamos a poder salir. Es innegable que fue con Napoleón y los 167 sabios que se llevó a Egipto cuando se descubrió aquel país preislámico, aquel brillante Egipto preislámico. Pero tan cierto como que la mayor joya que encontraron en aquella campaña napoleónica en Egipto, la famosa piedra de Rosetta, que permitió descifrar la escritura jeroglífica, no la tienen ellos, la tienen los británicos en su museo, porque cuando llegaron los british para echar a los franceses de Egipto se quedaron con la piedra. Repito lo de antes, quien roba un ladrón.
Roba un ladrón, ¿no?
Sí. La piedra de Rosetta la encontraron los franceses, se la llevaron los británicos y los egipcios aún se desgañitan reclamándola porque debería estar en el impresionante Gran Museo Egipcio que acaban de inaugurar en el Cairo, ya has dicho. Y bueno, ya que hemos dejado en suerte los museos, pues yo creo que mañana más.
Muy bien. Mañana más, Nieves, tú lo has
mañana,
dicho. Venga.
Mañana más. Muchas gracias, Carla.
Un beso. Hasta mañana.
Chao.
Adiós. Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.